todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva edición de miércoles, por lo tanto contigo en el horario vespertino, de 6 a 8 de la tarde. 2 horas por delante para disfrutar del rock y del heavy metal, de la música que nos apasiona y que nos gusta. Y en el día de hoy con una banda como La Contra, invitada aquí en La Mirada Negra, presentando su homónimo nuevo trabajo. Es el tercero en su discografía, después de Siente el Miedo y de Si Vis Paz en Uno. Pero algo querrá decir que le hayan puesto a este tercer disco el mismo título, el homónimo título, el mismo nombre que lleva la banda, La Contra. Tendremos también el foco puesto en el próximo Gasteiz in Metal de Gasteiz, que tendrá lugar este próximo fin de semana, día 15 de febrero y día 16 de febrero, en la Urban Rock Concert. Bueno, intentaremos dar cabida a novedades, a recomendaciones de próximos conciertos, es decir, la actualidad de nuestra música, a la cual intentamos dar salida, difundir, intentar hacer llegar hasta tus oídos de la manera más interesante y amena posible. 2 veces por semana, los miércoles de 6 a 8, edición que ahora mismo empiezas a escuchar, y los sábados de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Gracias de corazón por la escucha una vez más. Así que dispuestos estamos para arrancar y lo vamos a hacer con la banda que estará actuando como, vamos a decir, cabeza de cartel este próximo viernes en ese Gasteiz in Metal en la Urban Rock Concert de Gasteiz. El viernes, día 15 de febrero, en un cartel más destinado a los sonidos más heavy metaleros, melódicos, más limpios, tendremos a Frozen Crown, los italianos, presentando este trabajo discográfico debut de la banda, The Fallen King. Ellos serán, en principio, ya digo, los cabezas de cartel, aunque las 4 bandas en lizas, luego te recordamos todo el cartel. Creo que son muy, pero que muy interesantes. ¡Comenzamos!
Sons.
En su día ya anunciamos y recomendamos esta gira de Frozen Crown que les iba a traer y les traerá definitivamente este próximo viernes por la Urban Rock Conce de Gasteiz. En aquel momento se anunciaba como una gira donde vendrían acompañados de Atreides. Y definitivamente aquello que comenzó siendo, pues ya digo, el anuncio de esta gira de los italianos Frozen Crown se ha convertido en el primer Gasteiz in Metal y se ha sumado a una jornada más. Y es que junto a Frozen Crown y Atreides el próximo día 15 de febrero tendremos a Phoenix Rising y a Delion y un día después, esto será el 15 de febrero, pues el día 16 de febrero, tornando un poco el estilo hacia sonidos más extremos, tendremos a Beyond the Sticks, a Bloody Brotherhood, a Qatar y a Wokzilla. Y el principal artífice, uno de los principales artífices de que esto se lleve a cabo, de que este primer Gasteiz in Metal tenga lugar este próximo fin de semana de febrero, está al otro lado del teléfono. Daniel Sánchez, Floppy, de Floppy Events. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Antonio, muy buenas.
Bueno, sí,
muchas
yo...
gracias, tío.
Yo encantadísimo de estar contigo, encantadísimo de encontrarme siempre contigo en los conciertos, eso lo primero, y encantadísimo de cada trato que tenemos desde que te conocemos, vamos, trabajando mucho para Dioses del Metal, haciendo una gran labor fotográfica en todas las ocasiones y además de vez en cuando metido a esto de promotor de conciertos, ¿no?
Me estás enrojando, Antonio.
Bueno, es que es mucho trabajo, ¿no? Al final, ¿no? No te conformas con esa labor simplemente de hacer fotos, de hacer fotografías fantásticas, algunas de ellas, por cierto, expuestas mismamente en la Urban Rock Concert, sino que también luego está esa inquietud, ¿no? De también, de vez en cuando, meterte a promotor, que es un trabajazo también tremendo, ¿eh?
Sí, lleva mucho trabajo, pero merece la pena, ¿eh?
Bueno, tuviste alguna experiencia previa, ¿no? Con precisamente haciendo eventos un tanto relacionados, ¿no? Por el nombre, ¿no? Con Dioses del Metal, ¿no? Ese festival que hubo en Bilbao y hubo otro en Gasteiz, ¿verdad? Yo el de Gasteiz, la verdad que me pasó un poquito más desapercibido, no sé por qué, porque hay tantas cosas a veces que uno no puede estar a todo. Pero bueno, vas cogiendo experiencia, ¿no? Con esos dos eventos previos, ¿no? Que ya habías montado.
Sí, además estoy muy contento con la fiesta de Dioses del Metal, salió bastante bien. Tuvo buena acogida, así que muy contento.
Y ahora un poco vamos a decir que te desligas de lo que es la página, ¿no? Por lo menos ya no hablamos de una fiesta de dioses del metal. Ahora estamos hablando de un Gasteiz in Metal, de un primer festival con esta denominación que aparece en este mes de febrero en Gasteiz. ¿Cómo va surgiendo un poco, cómo va tomando forma la idea?
Pues nada, con la idea de que me uno con Charlie de MPR. Y tomamos la idea de montar el primer Gasteiz in Metal pero ojalá tenga también buena acogida y podamos hacer una segunda edición y oye continuar con el nombre.
¿Te has unido a él? Vamos a decir que os habéis hecho socios o es él el que un poco apoya puntualmente ciertas iniciativas que tú llevas adelante.
No, en este caso lo estamos haciendo a conjunto. Los dos, vamos.
O sea, que MPR y Floppy Events, ¿no? Porque tú sigues un poco... Eso,
nos hemos unido y... Sí. Y la hemos pillado en Vitoria.
Bueno, y me gusta mucho el festival por el hecho de que no estamos hablando de un festival que apueste, vamos a decir, por las típicas bandas consagradas que llevan ya muchos años de andadura a sus espaldas, sino que habéis apostado en ambas jornadas por bandas jóvenes, incluso mirando los cabezas de cartel, porque Frozen Crown tienen un disco, Beyond the Sticks, que serían los cabezas de cartel, por decirlo, que igual no entendéis que no hay un cabeza como tal, pero yo sí que veo que Frozen Crown y Beyond the Sticks podrían ser un poco como las referencias de ambos días, ¿no? Beyond the Sticks apenas tienen dos discos editados, ¿no? Es decir, apostéis por savia nueva.
Sí, eso es, siempre, además, ya has visto que, bueno, en el primer festival que hice, pues sí que traje a Obús, pero el resto de bandas... Eran bandas jóvenes, con energía, con ganas de balesto sobre el escenario. Y, joder, pues si ves este fin de semana, también, a nada que eches un ojo por internet, te das cuenta de que son grupazos.
Sí,
o sea,
sí.
Son pequeños, recién nacidos, pero son muy grandes.
Tú y yo, que estamos un poco metidos dentro del ámbito periodístico, bueno, entre comillas, ¿no? Yo por lo menos, un poco lo entre comillas.
Sí, tú estás bien metido.
Bueno, pero sabemos que nos llegan bandas nuevas, ¿no?, de muchísima calidad. Pero sigue costando mucho, ¿eh?, que la gente, vamos a decir, las reciba, ¿no?, de la manera que se merecerían. Parece que está siempre un poco ese tapón de los grupos de siempre.
Sí, cuesta mucho. Hay que darles a conocer, hay que hablarlo mucho, el boca a boca, asegurarte que vean los videoclips, que escuchan su música, porque claro, aquí igual no son conocidos o nadie ha prestado un poco de tiempo a darle una escucha. Y oye, que este fin de semana que vean que... Leña de la buena y a un buen precio y eso, que no son bandas enormes, pero el show es como, como si fuera una de ellas.
Enormes de popularidad, pero sí enormes de calidad.
Eso
Y también de variedad, ¿no? Porque habéis separado las dos jornadas del Gasteiz in Metal, las habéis separado en dos partes. Una, vamos a decir, más heavy metalera tradicional, más melódica, y la otra más tendente a los sonidos extremos. Algo que precisamente Charlie, en las ediciones del Euskal Metal Fest, por ejemplo, ha venido haciendo, ¿no? De manera bastante habitual, ¿no? Esa brutal gawa, la heavy gawa, ¿no? Un poquito, ahí sí que...
Llevan los mismos nombres sí. Que suele montar él allí.
Eso es, ahí sí que un poco es, vamos a decir que la idea es suya o a ti mismo, ¿no? También te parecía una buena idea separar, ¿no? Ambas jornadas.
Sí, yo estoy aprendiendo mucho, la verdad, ¿eh? O sea, es el que tiene mucha más experiencia que yo y al final, pues hombre, la mayoría de ideas, él me las pregunta, me las comenta, las hablamos entre los dos, todo, pero obviamente él tiene muchos más puntos de sabiduría y de experiencia que yo.
Bueno, la idea de montar este festival en una época todavía, pues, de festivales de salas, ¿no?, porque estamos todavía en pleno invierno, es que se consolide, como siempre suele ocurrir, no es la primera edición, pero la primera edición de muchas de lo que puede ser un festival gasteiztarra que por estas fechas más o menos, no sé si, supongo que pensando un poco en recinto cerrado, se vaya consolidando o simplemente, bueno, puede ser una idea puntual y a partir de aquí ya se verá.
Bueno, hombre, esperemos que esto se consolide y que pueda seguir funcionando.
La idea es entonces que siga yendo para adelante, ¿no?
Sí. La idea de hacer el primer Gasteiz in Metal es que a poder ser haya una segunda.
Bueno, la verdad que a mí lo que me gusta mucho es el emplazamiento también, la Urban Rock Concept, que suena de lujo, que es un sitio donde te tratan fenomenal y que está haciendo muchísimas cosas y muy buenas. Además en muy poco tiempo, pero que se está convirtiendo en una referencia para la gente ya de Gasteiz e incluso no de Gasteiz, también de fuera, ¿no? Porque algunos ya nos estamos acostumbrando mucho a viajar hacia allí.
Sí, es una gran sala, calidad de sonido, un buen trato, la verdad que se lo están montando de lujo y prácticamente todos los días tienes algo, todos los días, ¿eh? Uh-huh. O sea, el mismo lunes, un martes, un jueves,
sí, aquí
tienes eventos de cualquier tipo, cualquier día.
Aquel que quiera conciertos, desde luego, que nadie diga que no los hay.
Bueno, a gusto.
Cuatro bandas por día, ¿era un poco la cifra que queríais? Porque a veces lo que ocurre cuando se montan este tipo de festivales es que siempre hay alguien que, bueno, esto lo sé yo, ¿no? Y tú también, ¿no? Que siempre hay alguno, y no podríamos entrar nosotros en el festival, no podíamos meter a tal grupo. Siempre hay alguno que intenta un poco colarse. Claro, al final acabas teniendo un festival de 7-8 bandas por día, ¿no? Si te dejas y se ofrecen muchísimos grupos, ¿no? En un momento dado.
Vosotros ojalá pudiera meter a todos.
Claro, ¿os ha ocurrido en este caso o teníais también claro que queríais cuatro por día? ¿Cómo se ha confeccionado el número de bandas?
Yo creo que en el caso también de Charlie y mío, pues nos llueven emails de bandas, que joder, por favor y tal, y sí que es cierto que nos gustaría meter a muchas, a todas, pero claro, es inviable. Entonces, o montamos un macro festival o...
Sí, porque es imposible. En el caso de Charlie, yo creo que casi siempre hay como cinco, por lo menos, ¿eh? En este caso, si hay una menos, igual precisamente porque la idea parte un poco más de ti y no sé si... Porque si es por él, yo lo acostumbrado, lo normal en su caso es que siempre nos encontremos muchas bandas en sus carteles.
Y tiene cerrados muchísimas bandas para los próximos festivales ya.
Bueno, el tema de las fiestas dioses del metal las seguirás llevando a cabo. Tu idea es seguir compaginando las dos labores que realizas, la de fotografía, yo creo que redactor también en alguna ocasión.
La verdad que lo he ido dejando un poco más apartado.
Sí.
Y ahora sigo a fondo con la fotografía y con los eventos que van saliendo, que en octubre pues ya hemos adelantado que vendrá Chris Slave, el batería CDC. Ajá. Y oye, que vayan saliendo más cositas.
Pues yo la verdad que te admiro esa doble labor que realizas y si además ya definitivamente un poco te metes a ello, supongo que sin que te desborde, ¿no? Porque para octubre todavía queda un tiempo, es decir, porque también sabes cómo va esto, ¿eh? Al final se mete uno a estas historias y acabas haciendo un concierto por mes y es un ajetreo tremendo.
Sí, la verdad que ya para mí es mucho lío hacerlo para octubre, planear todo, porque va a ser una gira que va a pasar por Barcelona, Murcia, Madrid y Vitoria. Uh-huh. Y claro, para mí es algo nuevo también y requiere mucho tiempo de preparación.
Muchísimo tiempo, hay que cerrar muchas cosas, hacer carteles, hablar con las salas, hablar con las condiciones, con los músicos. Bueno, es
un caos.
Es tremendo todo lo que hay. Y luego las propias exigencias que evidentemente puede tener cada banda. En definitiva, pues que sabemos el trabajo que conlleva. De momento las expectativas para este fin de semana, ¿cómo las ¿cómo las percibís, no? ¿Qué nos vamos a encontrar este próximo fin de semana en la Urban? En cuanto a respuesta de público, el ambiente que podamos respirar allí, ¿qué es un poco lo que intuís o lo que ya tenéis un poco, o lo que percibís directamente?
Hombre, entradas anticipadas vamos bastante bien. Uh-huh. Lo que va a ser una fiesta bastante apetecible. Sí que es cierto que hay gente que está muy separada, ¿no? Que hay mucha gente que va el viernes y no va el sábado, y muchos que van el sábado y no van el viernes.
Claro, es lo que tiene.
El cambio del estilo de música.
Eso es,
y todo.
Sí.
Pero bueno, que va a ser una fiesta los dos días, brutal, seguro.
Yo en mi caso podré ir el viernes, pero no podré ir el sábado, no porque no me gustaría, sino porque también hay una oportunidad aquí en Bilbao de ver a Dry River, que nos vienen desde Castellón. Uh-huh. También me parece muy interesante y, aunque me gustaba mucho también el cartel de Gasteiz, he decidido ver a Dry River, que les hemos entrevistado aquí, que tienen ya 3 discos editados y nunca había tenido oportunidad de verles. Y la verdad que me duele a veces no estar en 2 sitios, pero estoy seguro que...
Bueno, a mí me parece que no te duela, ¿eh? Yo lo que no me gusta es que la gente se quede en casa.
Eso es.
O sea, a mí me da igual, bueno, me da igual. Obviamente, con mucho gusto les voy a coger en el Festival de Gasteiz y Metal, pero que si no les atrae por lo que sea, pues que salgan y se vayan al teatro o a un concierto del bar de debajo de su casa o donde sea, pero que salgan de casa y colaboren un poco.
Por supuesto, que también Dry River necesitarán su gente y seguro que vosotros ahí vais a tener un buen ambiente y que todo salga fenomenal. Pues un placer, Dani, y nada, que mucho ánimo con todo esto, que enhorabuena por todo lo que llevas a cabo y que por nuestra parte, en la medida en que podamos, ya sabes que por parte de nuestro medio, el apoyo está garantizado. Ahora, como siempre digo, al ritmo que nos permite un poco nuestra propia vida, ¿no? Porque por desgracia bueno, no podemos permitirnos ser profesionales de esto y dedicarle todo el tiempo que igual merecería, ¿no?
Bueno, yo que te conozco creo que bastante haces, ¿eh?
Bueno, pues se agradece muchísimo y yo agradezco mucho que también cuentes con nosotros. Nos vemos este viernes, nos vemos en ese Gasteiz in Metal, en esa fiesta más heavy metalera, y bueno, el sábado seguimos recomendando la más extrema, porque además vamos a poner Beyond the Sticks y vamos a poner Stigma, el último disco, el segundo editado por parte de los franceses, que serán los cabezas de cartel del sábado. Yo los he venido llamando cabezas de cartel, porque se entiende, ¿no? Que tanto Frozen Throne como Beyond the Sticks serían un poco, vamos a decir, los platos fuertes, pero no está nada mal todo lo demás que hay dentro de este Gasteiz in Metal. Por lo dicho, Dani, mucha suerte con ello.
Muchas gracias, Antonio.
Y estamos en contacto y que nos veamos muchísimas veces, empezando por este viernes. Pues muchísimas más, ¿de acuerdo?
Enorme,
venga, un abrazo.
Muchas gracias. Fire!
Pues hemos tenido a Beyond the Sticks, que estarán actuando como cabezas de cartel del segundo día del Gasteiz in Metal, 15 y 16 de febrero en Gasteiz. Ahí tendremos esta primera edición de un festival que esperemos tenga muchísimo éxito, se consolide y tire para adelante por muchísimas ediciones, por muchísimos años. Seguimos con Caos Urbano, la banda que ha confirmado algunas fechas y que de ese Suburbiales Tour, que le llevará a girar por diferentes puntos de la península. Y escuchamos precisamente algo de Suburbiales, su nuevo trabajo discográfico, este tema que ya suena, que además con el recomendable videoclip a través de la red, que lleva por título ¿Cómo cantona? Caos Urbano. Pues 23 de febrero en Ayora, en el Gazpacho Rock, 6 de abril Valladolid, Sala Black Pearl, 13 de abril Murcia, Marea Rock Festival, 2 de mayo Villarrobledo, Viña Rock, 18 de mayo en Hermoa, en el Vértigo Rock, apuntamos esta, 24 de mayo en Iruña, en el Iruña Rock Festival, el 1 de junio en Madrid, aniversario Rush, 14 de junio en Juneda, en Calinquenyo Rock, el 16 de julio, apuntamos también esta, en Santurchi, en las fiestas, y el 4 de agosto estarán en un festival en Berlín, o sea que también saldrán a tocar fuera. Caos Urbano, que hemos escuchado con este nuevo disco Suburbiales y este Como Cantona. El 9 de marzo estarán en directo, pasamos a otra banda, presentando nuevo disco, Los Vizcaínos Dientes de Luna. Llevará por título Atmósfera, el grupo la verdad que no para, viene con un buen ritmo en cuanto a lanzamientos. Les costó sacar el primer disco, pero últimamente nos vienen dando bastantes noticias. El trabajo saldrá en marzo, vamos, digo yo que saldrá justo antes de esa fecha que está prevista para el 9 de marzo en la Sala Esquena de Bilbao, donde estarán presentando este nuevo disco de título Atmósfera. Dientes de Luna sonando ahora para ti, estreno de su nuevo disco aquí en La Mirada Negra.
Mozkor bat bezala, ipuin baten negarri, tripan ezarri, dan bala. Mina egitan, minegi bada. Kalduak gara. Zure hor bezala, desertuko negarra, hainkada bako gazala. Egin minena, egin min bada, kalduak gara.
Ahí está este tema en euskera que de momento nos adelanta la gente de Dientes de Luna. Estará dentro de Atmósfera, su nuevo trabajo discográfico. Orratx Galdua, que lleva por título este tema, que sirve para ir anticipando ese inminente nuevo trabajo de una banda en muy buen estado de forma, muy buen estado también, yo diría, de popularidad. Buena aceptación la que han venido teniendo con sus últimos pasos discográficos. Han pasado por aquí, ya digo, una banda vizcaína a la que le costó mucho debutar y definitivamente últimamente parece que vienen un tanto ya lanzados. Lo nuevo de Caótico es lo que va a sonar a continuación. Aprende Violencia lleva por título. 3 años han pasado desde que editaran Sindicato del Crimen, una banda que ha tocado también muchísimo en directo y que tiene ya unas cuantas fechas confirmadas: 22 de febrero León, 23 de febrero Salamanca, 1 de marzo Valencia, 2 de marzo Madrid, 8 de marzo Barcelona, 9 de marzo Zaragoza, 16 de marzo La Rioja, 22 de marzo en Valladolid, 23 de marzo en Bilbao, 5 de abril Santiago, 6 de abril Teruel, el 13 de abril en Soria y el 11 de mayo en Donostia. Son las fechas que tienen confirmadas que Caótico para presentar este Aprende Violencia, que ya tengo íntegramente, lo que pasa que no he podido darle una escucha lo suficientemente reposada, así que me voy a quedar simplemente con el tema que ha venido siendo single, o casi supuesto el anticipo de la obra, este Violencia, dentro de Aprende Violencia, lo nuevo de Caótico. Están Caótico, larga trayectoria para ellos y ahí continúan con un nuevo trabajo titulado Aprende Violencia. Vamos a seguir en una onda pues de punk rock, rock and roll bastante agrido y macarra, el que nos traen a cargo de Lizards, la banda barcelonesa, este trío barcelonés que se formó ya hace más de una década, en el año 2007, y que llegan ya con Inside Your Head a su tercer trabajo discográfico. Este Inside Your Head lo estarán presentando en directo, tiene una gira la verdad que bastante extensa, si quieres pues puedes visitarla tú mismo y enterarte de todos los lugares. Yo te digo que estarán por aquí por Euskal Herria el día 23 de marzo en la Jimmy Jazz de Vitoria Gasteiz. En el EZDOC estarán el día 25 de mayo. Y creo que por aquí, por Euskadi, no hay nada más, por lo menos de momento, porque todavía apuntan más fechas a confirmar. Una banda que además ha salido a tocar a países como Francia, Alemania, también en territorio estatal, con gente como Nashville Pussy, que la verdad que viene que ni anillo al dedo para el estilo que ellas practican. Así que, bueno, pues siguen haciendo camino. Y aquí tenemos este nuevo trabajo discográfico. Recuerda, se llama Inside Your Head, es lo nuevo de The Lizards. Hemos tenido a The Lizards, Everybody Sucks, es el tema que hemos escuchado, extraído de Inside Your Head, el nuevo trabajo discográfico de la banda de Barcelona. Seguimos con Salvaje, o lo que es lo mismo, el primer disco ya completo que nos presenta la gente de Cherokee, este grupo formado en principio por Elías Pinedo como vocalista y por el guitarrista Xavier Díez, procedentes del punk, del hardcore y el metal, que habían practicado en bandas como The Descent, Basaki, Antiaidos o Up Origine. Y bueno, pues todo eso lo llevaron ya a cabo, lo llevaron ya adelante con un EP que nos sirvió como presentación de la banda, y definitivamente aquí tenemos Salvaje como primer largo, largo entre comillas, porque no deja de ser apenas media hora de punk rock bastante directo, donde encontramos colaboraciones como la de Manu, de Porco Bravo, en el tema que ya vamos a empezar a escuchar, este Que Nadie Duerma. Ellos son Cherokee.
Nadie imagina lo que puede pasar. Hoy el porco bravo te lo viene a contar. Hemos
estamos escuchando Cherokee. Llegando a esta parte final del tema, nos pega un pequeño saltito el lector. Pero bueno, ya ha quedado esa muestra de que nadie duerma. Apenas 2 minutos de tema y es un tanto la tónica de los 10 que componen este primer trabajo largo de la banda. Ya les conocimos con un anterior EP y ahora definitivamente Salvaje. Podemos decir que ya es su debut definitivo y con el que empiezan a lanzar un poquito más su trayectoria. Desde tierras madrileñas Cherokee, aunque con cierto lazo por lo que vemos en el pasado en algunas bandas con Euskal Herria y además aquí contando con Manu de Porco Bravo, ni más ni menos. Y ahora vamos con nuestros invitados especiales en el día de hoy. La gente de La Contra nos presenta su tercer trabajo discográfico, homónimo, significativo, que lleve su propio nombre la banda, por algo sin duda será, y a mi modo de ver por lo menos es el disco que les asienta definitivamente después de Siente el Miedo, un debut donde retomaban precisamente la raíz del punk rock, vamos a decir, más clásico. Luego llegó Si Vis Pacem 1, en el cual recuperaban algunos temas de la época de Parabellum, donde estaba Chechu Palacios, vamos a decir que es un tanto, no sé si líder de la formación, pero vamos, la cabeza más visible dentro del grupo y que lleva un poco las riendas, quien ha puesto en marcha La Contra, recuperaba como compositor algunas de las canciones de Parabellum y las revisaban toda la banda, La Contra, y le daban su sella de identidad en ese Si Vis Pacem 1. Y ahora nos ofrecen un nuevo trabajo ya con temas completamente nuevos, donde a mi modo de ver adquieren la chispa que yo creo que en el primer disco les faltaba. Esto es una opinión mía personal, y bueno, la verdad que creo que han redondeado un trabajo a todos los niveles francamente muy, muy, pero que muy recomendable. Para muestra, pues vamos con un botón, escuchamos su música y enseguida estamos hablando con la banda. Está uno de los temas que se integran dentro de este trabajo de La Contra, homónimo, como digo, Detrás de la Pared. Fue un tanto el single que ya pinchamos por aquí en su día, aunque cualquiera de los 11, a mi modo de ver, tiene gancho suficiente como para ser un cañonazo directo a la cara, pero yo creo que con muchos detalles, con mucho trabajo detrás, se deja notar. Por ejemplo, este que hemos escuchado, Cuerpo a Tierra, con los cambios de ritmo que posee, creo que es A mí me parece un temazo, vamos, yo creo que el disco en conjunto, no es peloteo, creo que está muy, pero que muy, muy bien. Y a mi modo de ver, deja muy atrás lo que fue el primer disco en cuanto a nivel de calidad, frescura, tal vez, no sé. Yo aquel disco nunca me acabó de convencer y nunca lo oculté. Me parecía que se buscaba demasiado un punk rock tan prototípico que hacía que para Belun a día de hoy, 30 años después, me parezca mucho más original. Era un poco la referencia que podíamos tener por de dónde venía Chechu Palacios. Y no sé, tal vez igual ese es el tema, ¿no? Que había una comparativa. Sin embargo, en este caso sí que creo que han conseguido frescura, buen sonido, calidad en la composición y temas que transmiten mucho, porque dicen mucho en sus letras y porque dicen mucho a nivel compositivo y a nivel musical. Tenemos con nosotros a tres componentes de la banda: Xavi, vocalista; José, bajista; Opa, y Chechu, guitarrista. Gracias por estar aquí.
Opa,
y gracias. Oye, enhorabuena por este trabajo que os habéis marcado, que creo sinceramente que habéis hecho el mejor disco de la contra hasta ahora.
Bien. Hombre, eso creemos, ¿no? Venimos diciendo que es el disco que nos da mucha madurez, ¿no? Hemos trabajado mucho en él, llevamos, incluso mientras estábamos trabajando en el anterior, ya teníamos algunas canciones de este disco ahí un poco en barbecho, ¿no? Y creemos que el resultado, bueno, pues lo tendrán que decir otros, ¿no? Pero nosotros creemos que está muy bien.
Estamos contentos con cómo ha quedado el trabajo, la verdad.
La verdad que el trabajo que lleváis es frenético, porque lleváis apenas como banda 4 años, pero es que en 4 años nos habéis dejado ya 3 discos. Algo no muy habitual, y además es casi disco por año. Porque sí. Este, aunque a mí me llega ya en este 2019, realmente claro, en 2018 estaría finiquitado, ¿no? Prácticamente.
Sí, estábamos trabajando en él, en el 17 ya estábamos trabajando en él, en ese disco, en las composiciones. Y la cosa es que sí que necesitamos meter al saco canciones, porque para los directos necesitamos poder tirar de varios temas, ¿no?
Necesitáis repertorio todavía,
y,
¿no?
Y por eso teníamos un poco que sacar el primer disco, tuvimos que sacarlo un poco, pues igual más rápido de lo que hubiéramos querido. Uh-huh. Más pronto, entonces pues sí que le faltan detalles, aunque yo creo que la base de las canciones y todo es muy potente. Uh-huh. Quizá también el sonido bueno, estábamos todos un poco buscándonos y un poco verdes, ¿no? No verdes a nivel musical, ¿no? Sino de conocernos entre nosotros, ¿no? Como banda, ¿no?
Para saber cómo tenemos que llevar el camino para que sonara así de potente como suena este disco.
Y el segundo disco también fue pues para realmente necesitamos meter más canciones al repertorio en directo, ¿no? Uh-huh. Y con este tercer disco pues hemos tenido más tiempo para trabajar y para hacer las cosas. También en el estudio ya nos conocen, son 3 discos seguidos y, uh-huh. Y claro, bueno, todo ese trabajo de toda la gente, de todo el equipo, que somos la contra, que no solo somos el grupo, ¿no?
No, hay unos cuantos más.
Hay unos cuantos más ahí trabajando con nosotros, no para nosotros, sino con nosotros.
Eso uh-huh. es un trabajo de muchos y así es.
Al final nos hemos todos compenetrado bastante bien y pues ya el resultado que vamos sacando tanto en directo como en este disco pues es un poco esa eficiencia, ¿no?
Yo lo que creo que el primer disco se buscó ser como muy básico, tal vez excesivamente básico para alguien como yo, que claro, me puede gustar el punk, pero no me considero punk. Y ahora, pues la contra sigue siendo una banda de punk rock, pero aquí hay algo más que punk, porque menudas guitarras que nos encontramos aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, que igual es lo que a mí más me llega y tal vez algo que igual eché de menos en el primer disco.
¿Sabes lo que ocurre con el tema de los arreglos en las guitarras? Pues que realmente hay que darle muchas vueltas al tema para realmente... limar todo y quitar mierda, y sobre todo quitar más que poner, ¿no? Y saber qué poner y qué quitar. Entonces, con el primero eso no hubo tanto tiempo para hacer esas cosas, ¿eh? Con el segundo disco vas a encontrar algo que ya estaba hecho antiguamente, sencillamente quitamos trozos, pusimos trozos, no había que hacer un trabajo creativo demasiado, sino más que nada, pues ya estaban todos los arreglos hechos, tocarlos bien, un buen sonido y ya estaba. Y en este tercero, como hemos tenido más tiempo de trabajar, pues entonces, hostias, le hemos dado más vueltas y, uh-huh. sí, realmente. Y lo notarás también con los coros.
Sí.
Con los coros hay un trabajo pues muy potente. Uh-huh. Quizá mucha gente no se dé cuenta y los agarre y diga, ah, qué guay, pero hostia.
Demasiado trabajo de
los
local.
Los coros dan mucho curro cuando son temas como estos que tienen melodías trabajadas, ¿eh?
Sí, sí.
Que no son canciones de un estribillo, sí, los tiene, tiene buenos estribillos, pero tiene mucha melodía. O sea, sí. de hecho este disco a mí me recuerda más, tú viniendo de Parabellum, yo creo que, y siendo compositor en Parabellum, yo creo que es evidente que se tenía que notar. Ahora, yo me pongo el primer disco de La Contra, igual no lo notaba tanto.
Ya.
Y ahora sí, lo que yo no sé si tú quieres que se pueda vincular o no, porque al final no dejas de venir de ahí. Y el anterior disco, de hecho, se recuperaban algunos temas de aquella época que son tuyos, ¿no? Al fin y al cabo. Y yo no sé si ha habido hasta efecto contagio. Del segundo disco al tercero, en ese sentido, y ha retomado esa forma de componer que a mí me recuerda a aquellos trabajos de los 90.
Te cojo el testigo, mira. Y además te lo explico y lo explico muy bien. El estilo que tú puedes identificar en Parabellum, pues es un estilo. Sobre todo cuando estás escuchando mis canciones, es mi estilo. Mm. Mi forma de hacer, mi forma de tocar, las guitarras son mías, o sea, toda la composición es mía. Entonces, realmente, estás oyendo, cuando escuchas ese grupo, estás escuchando el estilo que yo he trabajado uh-huh. durante toda mi vida. Entonces, pues, las cosas que oyes ahora y las que oirás en futuro, si yo las hago, van a llevar ese sello siempre. Mm.
Sí. Lo que pasa es que siempre también se depende mucho de la gente que te rodea, ¿no? Porque cada uno le da su punto, ¿no?
Por supuesto, eso es también.
Claro, sí. Ahora viene sí. la mezcla entre el estilo de él, característico que sí. se caracteriza en sus canciones, y luego viene pues la mezcla de, bueno, Mogo, la contundencia y potencia que tiene con la batería, uh-huh. y bueno, y yo, mi estilo también tocando el bajo. Entonces eso, hay una mezcla ahí, uh-huh. y eso es La Contra.
Uh-huh. Bueno, y o sea, mi adaptación también a, ¿no? a la forma de cantar, de darle esa lo que necesita a la voz, esas letras, ¿no? Esas canciones, bueno, que Chechu y yo sobre todo trabajamos, sobre todo Chechu hace la mayoría, pero bueno, yo con alguna también me he animado, ¿eh? O sea, pero bueno.
Ha sido una forma muy diferente de trabajar, por ejemplo, lo que fue el primer disco, bueno, incluso el segundo, aunque el segundo es diferente porque los temas ya estaban un poco hechos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ha sido muy diferente.
No muy diferente, pero sí es diferente, sobre todo por el tiempo, ¿no? La presión del tiempo, ¿no? Si tienes tiempo para trabajar, y ahora mismo, pues ya hace pues igual medio año estoy trabajando en lo siguiente. Uh-huh. Entonces, claro, cuando salga lo siguiente, pues vas a ver un montón de cosas muy interesantes. Uh-huh. Porque tengo tiempo para hacerlas. Con el primero no lo tuve en absoluto, ¿no? Realmente quería sacar unos temas y no tuve el tiempo necesario para limarlos. Tampoco tenía el grupo de gente que tengo ahora, ¿no? El equipo de gente que tengo para mm. poder trabajar con ellos. No les conocía, claro. No había esa complicidad.
Claro, es que ahora con el paso de los años pues te vas conociendo y vas, pues lo que decía Chechu, ¿no? Que va todo más rodado, ¿no? Al principio también costó afianzar el grupo, hubo problemas y al final sí. todo eso pues también se ve reflejado de alguna forma quizás en las canciones, ¿no? Sí. Y bueno, pues también como ya estamos bastante cohesionados, pues por eso también este último disco pues es La Contra.
Sí, yo por ejemplo también a pesar de que ya había tocado muchos años con Chechu, pero también era un estilo muy diferente de música, entonces pues ahora ya, bueno, yo conociendo su forma de tocar, entonces ya nos hemos compenetrado mejor a la hora de hacer el punk, ¿no? La música, lo que estamos haciendo ahora.
Yo creo que es un punk rock muy moderno, tiene unos toques, lo que has dicho tú, ¿no? Tanto en guitarras como en coros y así, ¿no? Que vamos un poquillo más para allá, estamos recogiendo pues igual cosas de pues hardcore o metal incluso. O también incluso hay cosas sí. de pop, si oyes por ahí alguna cosilla, sí. pues bueno, el estilo nos permite hacer eso, ¿no? Lo pasamos por un tamiz, porque hay que pasarlo, no hay que ofrecerlo así tal cual, uh-huh. y hay que dar...
Bueno, lo que es el espíritu es muy punk, porque es reivindicativo, porque son temas muy directos,
sí.
ese es el espíritu. Luego, sí, otra cosa es la capa que se le da.
Eso
que
es, además es como una pizza, ¿no?
Está muy bien producido, además,
muy bien, muy bien.
Sí, pues con Pedro J. Monge, bueno. Que bueno, que ha sacado un... Y además él es más heavy que Satán,
sí,
¿no?
Sí. Pero él se reprime, él se reprime. No, Pedro tiene una cosa muy buena, yo siempre lo digo y lo repetiré, y es lo de siempre, ¿no? Él no intenta llevar el grupo a su terreno, no. Él es buenísimo, pero él va al terreno del grupo. Y dice, ¿qué hacéis? Esto, aquello. Y se integra con el grupo y funciona para la canción. Pedro solo oye canciones. Uh-huh. Y oye estilos. Y dice, esto va así, esto va así. Uh-huh. Y no falla.
Pues la verdad que a todos los niveles, yo creo que cada uno, no sé si decir que es el mejor trabajo de vuestra carrera, por lo menos el que mejor se refleja. o pienso yo, ¿eh? No, tampoco he seguido a todos todo lo que habéis hecho, pero sí que es verdad que a nivel de sonido, a nivel de matices, incluso muy condensados, porque claro, parece mentira que piezas a veces tan concisas, ¿no? Que esto dura media hora, es un disco que dura 11 temas, media hora. Mm. Y parece mentira que en tan poquito cacho yo perciba tantos contrastes, sobre todo a nivel de guitarra, ¿no? Que está muy viva, pero también sí. Lo que es la base rítmica es muy potente y muy cambiante, ¿no? La voz mismamente, para mí tiene más matices, ¿no? Se saca incluso, yo diría, más garra. Igual sí. Es algo que también echaba en falta, ¿eh?
Sí,
que rugiera más, ¿no?
Sí, hombre, al final. Bueno, pues cuando empezamos aquí no tenía la misma experiencia que puedo tener ahora cantando, ¿no? Entonces, pues yo pienso que he mejorado bastante a la hora de cantar, ¿no? Entonces, no quiere decir que antes tampoco lo hiciese mal, pero bueno, hay una evolución en la voz desde el primer disco hasta ahora y eso se nota, eso se nota.
Como que hay que cabrarse un poquito más para
sí, pues sí,
temas,
puede
¿no?
ser, puede ser, sí, sí, ir más, sí. De eso se trata el estilo que tenemos, ¿no?
Y no tiene abuela, además.
No.
Y luego estamos hablando de temas, yo digo, cada uno es un hit. Porque puede serlo un hit, bueno, entre comillas, ¿no? Lo de hit,
o
pero
sea,
vamos,
que te ha gustado,
sí, 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 yo creo que habéis dado en la clave por fin, porque ya me gustó. Si Beast Pacen, pues me gustó, pero era un poco fácil que me gustara, porque al
sí,
final...
Sí, ya te sonaban las canciones.
Eso es, le habéis dado vuestro enfoque y tal, pero bueno, sí. Se viene que me gustara. Pero en comparación al primero, está claro que este me ha gustado muchísimo más.
Sí.
Y hablo de que son temas como muy... que todos entran muy bien, ¿no? Pero son más fáciles de escuchar que de tocar. ¿Cómo os lo habéis puesto de difícil de cara a los directos?
Es sencillo, ¿eh? Sí, sí, no nos vamos a complicar mucho la vida tampoco. Ya a la hora de crearlas, de generarlas, hombre, ahí hay unas cuantas guitarras tocadas en una vez, ¿no? Uh-huh. Eso no va a ocurrir en un directo. Entonces elijo la guitarra más contundente o la que más tenga que aplicarse en ese momento. Ya hemos hecho unos cuantos bolos de este disco, o sea, tocando íntegramente este disco sí. Y bueno, ha funcionado bien, ¿eh? La verdad que ha funcionado bien y creo que estamos dando en el clavo.
Adaptamos también bastante para la hora de tocar en directo, para que suene lo más potente y sobre todo para que las voces tengan el protagonismo necesario.
Sí, es donde ahí ahí. Basamos mucho nuestro trabajo, en las voces de coros también.
Sí,
¿eh?
Es que la concentración que exigen los coros, ¿eh?
Sí.
Y que luego hay que hacerlo muy bien, ¿eh?
Porque, el hacerlo bien, sí.
Claro, luego te encuentras a cantidad de bandas que tienen unos coros de la leche grabados, ¿no? Sobre todo en el metal se hace mucho, la gran estafa.
Sí, y también se incluyen guitarras ahora, ¿eh? También habrás oído algunos cuantos grupos con guitarras pregrabadas.
La última que me dijeron fue de un cantante que solo cantó tres canciones en directo y dije yo, claro, por eso a partir de la tercera cantaba mejor.
Eso no. Nosotros lo que hacemos realmente es ensayar coros. Uh-huh. Ensayamos muchas horas coros en el local de ensayo. Entonces, sí. Es un instrumento para nosotros.
Y es una baza fundamental.
Fundamental. Nuestro estilo requiere eso, sobre todo en el directo, sinceridad. Uh-huh. Esto es lo que somos y esto es lo que hacemos. Y ahí nos tienes.
Bueno, hay que decir que tenemos un plus en directo, que tenemos a Sabin Careaga, que es uno de los mejores técnicos de sonido que hay por aquí, y muy reconocido en el estado, ¿no? Y bueno, tenemos ese plus que hace que las guitarras bajo las baterías, las voces, todo sea algo impresionante, ¿no? Dentro y fuera del escenario.
Y porque no todo vale, ¿ves? Como no sois netamente punks. Porque a veces tengo la sensación que en el punk vale todo. Como lo importante es la actitud, parece que ya está todo salvado, ¿no? Pero hay que hacerlo bien también.
Yo creo que es una lacra que lleva el estilo también, ¿no? Y no debe ser así. Y los músicos somos los primeros que tenemos que luchar por eso, ¿eh? El punk es tan respetable como cualquier otro tipo de música y hay que hacerlo respetable y pues hay sí. Que hacer que el público lo respete.
Eso es.
¿Eh? Por supuesto que sí. Vamos a poner algo del disco, lo que me pidieron vosotros. He empezado yo, esta la he elegido yo. Cuerpo a tierra, que me mojo y creo que a primeras escuchas es una de las que más me ha gustado.
Estoy de acuerdo contigo.
Pues ahora os voy a dejar elegir la siguiente a vosotros, la que queráis.
A mí me gusta mucho Adicción, por ejemplo.
Venga, pues vamos con Adicción y luego seguimos charlando con vosotros. Entramos un poquito más también en lo que son esos textos que dicen tantas cosas, ¿no? Y bueno, y seguimos charlando en definitiva de lo que ha sido este y lo que es este nuevo trabajo de La Contra.
La desilusión se estrelló en su corazón. Ahora sabe que todo irá peor. Hace tiempo que se destruye en soledad. Y una frase rompe su cabeza. Vaga en la ciudad que no velará por él. Donde despertar al amanecer.
Pues seguimos compartiendo con La Contra esta tarde de miércoles aquí en la radio. Sigues escuchando La Mirada Negra. Hoy presentamos el nuevo trabajo de la banda vizcaína, tercero en su trayectoria, y como podéis ver, un disco porque tiene unos cuantos pepinazos con muchas cosas que decirnos a nivel musical y a nivel letrístico. Precisamente con las letras quería entrar, ¿no? Yo veía, claro, que había una... Claro, esto yo no sabía lo que hablo ahora con vosotros fuera de antena, ¿no? Sí. Pero veía como que se recurría mucho al tema de la mujer, ¿no? De la situación de la mujer, del maltrato, en diferentes situaciones. Y ahora me comentabais un poco, ¿no? Que los... En cierta medida, la mujer ha sido protagonista en los tres discos, ¿no? Editados hasta ahora por La Contra.
Sí, así es. Hemos intentado hacer los tres trabajos. En primer lugar, han sido consecutivos, pues también por ese motivo, ¿no? Porque queríamos terminarlos en ese aspecto. Hablando sobre la mujer, sobre el día a día de ella, ¿no? De sobre todo una mujer que es luchadora o que es trabajadora, que la derrumban pero tira para arriba. Bueno, más o menos como son nuestras madres.
Sí.
Un poco. Yo siempre he tenido esa gratitud hacia mi madre, ¿no? Yo me imagino que todos, sí. Todos hacia las nuestras, porque son eso, son muy luchadoras, ¿no? Han podido con todo y no digo que tengan que hacerlo, que no se me confunda. Pero sí que es una especie de homenaje hacia...
Es un modo de valorarlas, ¿no?
Sí. En el primer disco lo que hicimos fue, visualmente, es una mujer que sale de... abre un saco y sale a un mundo, ¿no? En el segundo disco la portada es una guerrera y casi todas las canciones hablan sobre lucha, en pie de guerra, movilización, victoria... Son canciones un poco elegidas para sobre la guerra, ¿no? Y sobre la pelea que tiene la mujer para buscar un puesto en cualquier lado, en cualquier sitio de la vida. Y el tercero, nos hemos olvidado de darle una imagen y hemos ido a las letras directamente, a atacar con la letra, con los textos.
Sí, señora. Además me gusta mucho que digas que has dicho lo de mujer trabajadora, luchadora, porque ya el Día de la Mujer... Se le ha quitado lo de trabajadora, ya es el Día de la Mujer, ¿no? Cuando... Y a mí me fastidia, ¿no? Porque, claro, luego resulta que aparecen ahí, yo qué sé, Ana Rosa Quintana, gente así, digo, esto representa todo menos lo que es la lucha feminista, ¿no? Total, a mi modo de ver.
Total.
Y, sin embargo, es lo que se está un poco vendiendo un poco de, como más, vamos a decir, feminismo de salón, ¿no? A mi modo de ver, ¿eh?
Sí.
Pero tú, la forma que tienes de verlo es la que hemos tenido de toda la vida.
Sí.
La que yo sigo teniendo, realmente.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, yo siempre... siempre he estado, bueno, en nuestro grupo, está Bego Lespe haciéndonos las fotos. La portada de este disco, el libreto, lo ha hecho Isabel Studer, que es también una chica de Suiza. Y siempre que podemos, bueno, en el vídeo todo lo que salen son chicas, menos el actor, y nosotros tocando.
Eso
o sea, siempre buscamos, bueno, quien nos lleva es Arancha también. Sonia está también en el manager. Entonces, al final, intentamos rodearnos de mujeres muy valiosas, desde luego.
Y bueno, también un curro el del videoclip. Hoy en día una baza muy importante. Yo creo que en la época de Parabellum solo grabasteis uno, que fue el de Envenenado, me parece, ¿no?
Sí.
Y ahora, sin embargo, han cambiado mucho los tiempos y sí que cada disco hay que pensar también en lo que son el tema de videoclips, porque hoy en día con internet... hubo un momento que quedó un poco huérfano ese espacio porque la televisión ofrecía vídeos musicales y internet todavía no estaba
hoy en día hay demasiados medios para hacer videoclips. Nosotros hemos contado con la suerte de estar con Chaber, el cantante Nikech. Chaber, el conserje del universo,
sí,
que
sí,
te ponen.
Y Nikech, una banda increíble.
Eso
también,
es,
¿eh?
Es un tío que tiene una propuesta siempre muy buena, tiene muy buenas ideas, aporta mucho. Es un tío muy interesante a la hora de crear cosas.
Y habéis cantado con actores, ¿no? No recuerdo los nombres.
Dani Delgado, sí.
Sí. Muy
y
bueno.
Alba.
Y Alba Pizarro.
Y también digo yo que es hoy en día una baza que se tiene que hay que aprovechar, ¿no? El tema de hacer videoclips. Yo no sé si tenéis pensado hacer más o no, porque ya hay bandas que hasta incluso te dicen, no, nosotros un videoclip de cada tema. Pero claro, es una locura, ¿no?
Sí, porque, es un poco... Claro,
y un dineral.
Claro, hombre, depende cómo lo hagas, porque hoy en día también hay gente ya que puedes hacer un videoclip poniendo... Yo que sé, fotos de que te hayan pasado los amigos de concierto firmamente, ¿no? Un lyric video, tal cual, ¿no? Es verdad que si haces un videoclip como este, en todos los casos, claro que te dejas un dineral y muchísimo trabajo, ¿no?
Claro. Sí, esto hemos realmente al final, bueno, trabajando ideas y tal, ha salido un poco... Era un tema complicado, el tema de la violencia de género, uh-huh. y había que tratarlo con mucho tacto, con mucho cuidado y con mucho respeto. Entonces, antes de hacer el videoclip, incluso nos hemos reunido con Argitan para hablar sobre el guión y sobre lo que íbamos a hablar y cómo exponerlo, incluso. Porque realmente el resultado que ocurre con estas es un resultado de muerte. O sea, estamos jugando con agua hirviendo. Uh-huh. Entonces, al final, en lugar de hacer un vídeo de cualquier cosa, quisimos hacer de la canción Detrás de la Pared y arriesgarnos un poco también al chorreo que pudiera venir, en caso de no dar en el clavo con lo que teníamos en la cabeza.
Uh-huh. Es un tema que te ha preocupado siempre, ¿eh? Porque desde la época ya de Parabellum ha sido como muy recurrente. De hecho, en el anterior disco coges canciones precisamente de Parabellum y se pueden enfocar a este terreno que habéis tratado en este disco también, ¿no?
Sí, o sea, bueno, yo personalmente pues me quedé muy joven sin padre. Uh-huh. Y fue mi madre la que nos sacó adelante a mi hermano y a mí. Entonces, para mí eso, bueno, me dio una lección muy importante sobre...
Yo puedo decir lo mismo que él. Exactamente, puedo hacer mis palabras, las puedo hacer suyas. Exactamente las mismas. Yo también me quedé, desgraciadamente, sin padre. Y puedo decir que mi madre, a mi hermana y a mí nos ha sacado adelante trabajando todos los días. Y
yo en mi caso...
Una sonrisa.
Sí. En mi caso no ha sucedido lo mismo, menos mal, porque eso es algo muy duro. Pero sí, la verdad es que la que siempre ha tirado para arriba con nosotros ha sido la madre.
Uh-huh. Bueno, hablábamos de sinceridad en directo, pero cuando hablábamos, ¿no?, de mostrar la banda tal cual es, pero sinceridad también en lo que se plasma en estudio. Porque escuchando, por ejemplo, lo que encontramos aquí, conocemos un poco a los miembros que hay en la contra. Porque por lo que me estás diciendo, ¿no?, es un poco plasmar lo que realmente sientes. Luego hay artistas, ¿no?, músicos que a mí me han dicho que ellos son capaces de aislarse y de contarte algo que no tienen por qué realmente sentir o vivir. Y no sé, a mí, yo soy de las personas que me cuesta mucho hacer las cosas así, pero bueno, pero no soy músico, no me pongo a hacer canciones, claro.
Hombre, pues mira, todo lo que igual escribes, igual todo no te pasa, ¿no? Porque, o sea, pero sí que te fijas en muchas cosas, ¿no? A la hora, como tienes esa manía o responsabilidad de hacer letras, uh-huh. al final vas con una libreta a todas partes, ¿no? La llevas en tu cabeza y pasan un montón de cosas y al final todas suman para hacer una letra. La verdad que no te tienen que pasar todas, pero cuando te pasan cosas realmente escribes letras muy guapas. Sí.
Uh-huh. Eso es.
Bueno, y el orden del disco tiene algo que ver, porque Detrás de la Pared, que es un poco el single, es el primero, ¿no? Terminamos con Invisible, que es un poco ya un homenaje final, ¿no?, que le va a gustar mucho a los seguidores del grupo porque se pueden sentir un poco reflejados en la letra, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Es un poco más de esa manera. Y yo siempre me fijo un poco en eso, ¿no? En esa forma de abrir y la forma de cerrar. Todo es importante, ¿no? También lo que hay en medio, pero sí que es importante impactar de inicio y dejar pozo al final, ¿no? También.
Sí, lo es, sí. En esto teníamos los temas, bueno, teníamos alguno más de 11 y nos juntamos en el local y decidimos cómo hacerlo. Estuvimos hablando un rato, por qué sí, por qué no, por qué una canción delante, por qué otra detrás, ¿no? Hablando entre nosotros y al final llegamos a un acuerdo de cómo sería el orden. Uh-huh. Sí. Yo creo que la banda al final sabe lo que
en la contra siempre hablamos todo consensuamos y qué es lo que vamos, qué es lo que sí, qué es lo que no. Uh-huh. Aquí nadie dice hay que hacer esto así y punto, no. Uh-huh. Todo lo hablamos.
A pesar de que haya llamado a Chechu líder antes, ¿no?
Sí, bueno. Sincerándonos un poco, la verdad es que es el que más trabaja a nivel compositivo. Hay canciones de todos, sí, que todos hemos creado. Pero él sí que hace mucho trabajo, mucho trabajo del local. Uh-huh. Yo he ido muchas veces al local y a hacer alguna cosa, a recoger algo y encontrármelo ahí, venga, dale que te pego, componer, arreglar, hacer... Y porque trabaja mucho, sí, eso sí es cierto.
Lo de líder siempre lo entrecomillo también, porque a veces también lo digo por cómo te presentan al grupo. La banda de Chechu Palacios, lo habréis visto un montón de veces, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué le vas a hacer?
Pero poco a poco va siendo ya la banda, evidentemente, de todos, porque además eso son tres discos con una misma formación, o sea, que eso es algo que se va, por supuesto, sentando. Oye, esos temas que no han entrado, por ejemplo, en este disco, ¿qué se hace con ellos? ¿Qué soléis hacer? ¿Sois de vivir el presente y ya lo que queda fuera está? ¿O se pueden recuperar de aquí a aquí es tiempo.
Hombre, las canciones siempre están ahí, ¿no? O sea, siempre puedes retomarlas. Hombre, también es cierto que si se han quedado fuera es por algo, pero puedes retomarlas en cierto momento. Igual consigues darle, no sé, una vuelta y resulta que la mejoras y te parece lo suficientemente en condiciones como para grabarla. Pero bueno, eso está un poco ahí. Te quiero decir que siempre van a estar ahí. Esas canciones, aunque no se hayan metido, pues todas las cosas que hayas hecho siempre van a estar ahí para retrabajarse en un futuro.
Digo, cuidado que a veces los músicos sois los que igual no sabéis cuál es el tema que más va a gustar.
Eso,
porque
eso,
igual, si se han quedado fuera es por algo, supongo que porque os gustaba menos, es evidente, ¿no?
Sí, claro.
Pero ¿cuántas veces resulta que el tema que no te esperas que vaya a gustar es el que más gusta?
También.
El que hiciste incluso de una manera, dices, pero si es una gilipollez, sí, de cuidado, y resulta que es el que la gente más recuerda, ¿no?
Sí, sí.
O sea que por eso también
eso es verdad.
Siempre es importante una opinión externa, ¿no? En este caso os rodeáis de gente, ¿no? Tenéis también en cuenta lo que os dice la gente, desde el productor, desde el propio Pedro, hasta gente que puede ser llegada a la banda, ¿no? A la hora de, antes de que las canciones estén listas para salir, pero que haya gente, ¿no? Que ya conozca esas canciones. ¿Os gusta percibir opiniones?
Bueno, en un primer lugar, te digo, tenemos un baúl, yo creo que igual como otras 25 canciones ya perfiladas para un siguiente trabajo, o sea...
Que no tendrá las 25, claro.
¿Eh?
Las 25 no irán en el
siguiente,
¿no? No
van a ir
en el
siguiente, claro. no van a entrar. Pero te quiero decir que ya hay un trabajo, ¿no? Hay, uh-huh, ya por delante. Entonces, esas están ahí, en una cola, porque a veces sí que es cierto que acabas recurriendo a unos clichés musicales y estructurales que dañan la canción. Uh-huh. Te tienes que salir de ese momento que estás en el que estás trabajando en esa época y darles un tiempo. Las dejas un poquito de aire, las das un tiempo y las vuelves a escuchar al de un tiempo y ves que sí que realmente tienen lo que has dicho tú, que algo tendrían en su momento. Igual tienen zonas que son muy aprovechables.
Uh-huh. Y sí, puede haber canciones de hace muchos años que todavía no están descartadas para aparecer. Por ejemplo, en este disco, ¿todas son nuevas o algunas has rescatado de muchos años atrás?
No, ¿sabes lo que ocurre con eso? Que las estructuras y todo utilizo la de hace muchos años. El tipo, la forma de componer y la forma de sentir las canciones y de la forma de hacerlas. Uh-huh. Trabajo sobre conceptos, más que sobre letra y música. Entonces, se me ocurre, por ejemplo, la que hemos escuchado antes, la de Adicción. Se me ocurrió el estribillo primero y sobre Odio los días sin ti, hice toda la canción.
Sí. Bueno, y le estáis haciendo mucha promo al disco, ¿eh? Os he visto en... Vamos, yo venir aquí ahora mismo ya, después de haberos visto en Televisión Española, bueno, en otros medios, ¿no? También, pues casi como aquí somos el más modesto, ¿no? Pero yo...
No hay medio modesto, ¿qué va?
Nosotros sí, te lo digo yo, y además lo aceptamos tranquilamente, somos la radio
de aquí
del barrio.
Bueno, hay que agradecerte mucho lo que haces por las bandas,
por supuesto,
¿no? De Vizcaya y bueno, y de...
Todo suma.
Para mí esto es un lujo, tener aquí a gente como vosotros hoy, o sea que, vamos...
Estamos muy a gusto aquí.
Pero mucha promo, ¿eh? Mucho trabajo de promo, que igual hasta pienso yo que más que con los otros discos, ¿no? Con los dos anteriores, no lo sé. O igual bueno, es la percepción que tengo, ¿eh?
La gente se deja querer más ahora también que con que al principio, ¿no? Ya son tres discos y con tres discos parece como que estás más asentado, uh-huh, en todo, ¿no?
Sí.
Y bueno, ya los medios te toman incluso más en serio, si puede ser.
Pues como para no tomarlo en serio, yo creo, desde el principio, ¿no? Algo,
sí,
algo como esto, que no sois gente que empecéis de cero, ¿no? Y yo creo que eso... Aunque, bueno, uno siempre... Igual ya os lo pregunté la primera vez, o os lo suelo decir mucho a la gente veterana, vamos a decir. ¿Tienes la sensación de que siempre tienes que estar asomando la cabeza? Porque ese concepto de banda emergente, que se dice tanto hoy, digo, si es que emergente es un grupo que lleva, por ejemplo, Zarpa, desde los 70, desde Valencia, intentando asomar la cabeza, y querían salir en un recopilatorio de bandas emergentes porque ellos se consideran emergentes.
Fíjate, ese es
¿tenéis un poco la sensación?
Das un poco en el clavo con eso, ¿sabes? Que parece ser como que siempre tienes que estar demostrando algo. Que no es malo tampoco, ¿eh? Porque eso te esfuerza... Te fuerza un poco a hacer cosas interesantes y buscar en ti mismo también cosas que tienes, ¿no? Y que puedes ofrecer de manera diferente a como las estabas haciendo antes. No está mal, uh-huh, tampoco que te pinchen un poco, ¿no? Porque así haces algo diferente.
Bueno, y ahora lo que queda es ver a la banda también en directo. Es una pena que el concierto que vais a hacer con Escuela de Odio este próximo día 15, el viernes, el 15 de febrero, ha quedado suspendido, cancelado, no sé cuál
cancelado,
es la palabra.
Cancelado,
¿no? Se retomará para...
Sí.
Y es una auténtica pena, porque además esta entrevista mínimamente teníamos pensado también hacerla un poco de cara a ese concierto,
eso,
¿no? Pero bueno,
sí, sí.
Es que un poquito también de cara a ese concierto teníamos también un montón de pues entrevistas que hemos ido haciendo y bueno, una cosa que también hemos tenido que quitar. Y bueno, pero...
Pero vamos a ver a la contra en directo, ¿no?
Sí, desde luego. Claro, estamos trabajando en buscar fecha y...
Si tenéis, sí. No sé si tenéis alguna fecha confirmada y queréis decirla o...
Sí, tenemos...
Mira, está buscando
sí,
aquí
cosas.
La semana que viene el...
Sí, tenemos, a ver, con Caótico, pero bueno, aquí en Bilbao todavía no tenemos ya nada cerrado. Pero por ejemplo tenemos con Caótico en León, vamos también a Zaragoza y a Valladolid. Uh-huh. Y luego tenemos con Gatillazo en Burgos, tenemos bueno, luego ya hay festivales, y eso ya Zamora, en Belorado.
¿En el Z-Live estaréis otra vez?
No.
Ah, porque hicisteis
no.
El concierto aquel del mediodía, que yo no pude ver.
¡Ay!
Sí.
Menudo calor hacía.
Menudo calor y menuda hora, era complicado hasta para mí, para aguantar
sí,
los dos
sí,
días
sí,
de
sí, era
de
un poco difícil, pero bueno, sí, tenemos varias cosas y cosas que se están intentando cerrar y bueno... Está trabajando como siempre pues el manager nuestro, que
Álvaro
Blanco, Vilma Producciones, y bueno, ahí estamos a ver las posibles cosas que podamos seguir cerrando.
Y Bilbao, que bueno, pues es una espinita que se nos ha quedado ahí, y a ver si nos la sacamos. A ver si hay fechas en igual en mayo, o si no ya esperaremos un poquito más tarde, a que pase el verano.
Me iba a decir que habrá tiempo para veros en directo, pero la verdad que hay que darse prisa, porque si es con vosotros, de aquí a un año, como no hayáis girado lo suficiente, tenéis otro disco.
Otro disco y otro repertorio.
Bueno, pues esperamos estar presentándolo también por aquí, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Próximo disco que
sí.
Saque La Contra, que para mí ha sido un auténtico placer teneros aquí de nuevo.
Igualmente.
Además,
igualmente,
además
sí.
Realmente os digo, pues, con sinceridad, un auténtico honor, ¿no? Porque para mí es un lujo. Precisamente uno que hace estas cosas las hace por vivir estos momentos, ¿no? Por estar hoy aquí con gente como vosotros.
Gracias.
Y espero que este ratito también a vosotros os haya merecido...
Es mutuo.
Sí,
os haya merecido la pena.
Muy agradable. Antonio,
si
gracias.
Me he dejado algo fuera de la entrevista que queréis añadir, lo que queréis podéis decirlo ahora y luego un temita del disco que queráis para cerrar.
Pues nada, que escuchéis Flores por San Valentín en San Valentín mañana.
Sí, mañana.
O sea que la ponemos entonces, ¿no?
Sí.
Más adecuada imposible. Venga,
eso es.
Vamos con este Flores por San Valentín dentro de este nuevo trabajo de La Contra, homónimo disco de los vizcaínos. Hoy han sido aquí invitados en La Mirada Negra.
like a kerosene.
Después de esa entrevista que hemos tenido con La Contra, nos hemos quedado con un rock aún mucho más clásico y añejo, como es este de la J. Daisy Band, que se encuentra dentro de Letra y Música, su nuevo recopilatorio, recopilando canciones del año 2000 al 2018 de la banda de Javier Teixidor, músico de bandas como Mermelada en su día, casi nada, cuánta historia hay aquí. Elegantes también, bueno, pues J. Daisy Band es lo que viene teniendo entre manos desde el 99, cuando un poco Mermelada se daba por finiquitado y definitivamente emprendía esta trayectoria que ya es larga y que ya nos ha dejado 10 discos. Y de los 10 se encuentran temas en este recopilatorio de título, Letra y Música. En el mismo encontramos, además de algunas remasterizaciones, nuevas mezclas, algún tema en directo y alguna toma alternativa dentro de lo que es ese recopilatorio, nos encontramos también con algunas nuevas canciones. Hay un single por ahí, que no es el que voy a poner, pero bueno, os lo recomiendo si queréis ampliar información, ¿no? Si queréis ver algo más, pues hay un single que es I Don't Wanna Go Home, donde aparece Velma Powell colaborando con la J. Daisy Band. Pero yo me voy a quedar con otro de los 5 cortes nuevos que hay dentro del disco. Me voy a quedar con este Blues del Carbón, que se va a sumar a Ciudad Soledad, que es el que hemos pinchado de su disco Voodoo Bar. En este caso hablamos de un clásico. Y como es un doble trabajo, como tiene hasta 34 canciones casi nada, me parece que poner solamente una pues se queda muy corto. Y creo que también es, bueno, desde ley el poner algún tema de los nuevos. Así que me quedo con este Blues del Carbón para pinchar hoy por partida doble a la J. Daisy Band, que además estará actuando el próximo día 2 de marzo en la Sala Askena de Bilbao. Por supuesto, un concierto que te recomendamos. Vamos a ver si va tirando para adelante este... Ahí está. Este tema nuevo, Blues del Carbón. Uno de los nuevos cortes incluidos en Letra y Música, el nuevo recopilatorio de la J. Daisy Band.
Las aguas van subiendo,
Que demostraron en su anterior disco Desde el Tren que están en la actualidad la JT y Sivan en un gran momento de forma, y a nivel compositivo también siguen aportando mucho en los nuevos temas de este nuevo disco, por ejemplo en este El Blues del Carbón. Recuerda, unos clásicos con muchos años a sus espaldas, no solo como JT y Sivan, sino que Javier Teixidor, pues desde los tiempos de Mermelada, sigue al pie del cañón haciendo fantástico rock and roll, como tan solo gente como ellos, gente como Burning. Si venimos aquí a Vizcaya, pues mira, el otro día teníamos la oportunidad de ver a Ultraligeros, ese rock tan clásico, tan cercano al rhythm and blues todavía, ¿no? Pocos lo siguen facturando, y desde luego estos son maestros a la hora de realizar este tipo de música. Algo más, más aguerrido, más electrizante es lo que practican Jolly Joker. Los valencianos tienen tercer disco en su haber después de Sex, Vox, Santatus y de Here Comes the Joker. Aquí llegan con este nuevo trabajo discográfico titulado Never Say Forever. Escuchamos Believe dentro de esa obra de los valencianos, Jolly Joker.
Gone.
Jolly Joker, qué gran directo también que poseen. Tan solo les vi una vez con su primer disco, con el segundo no tuve oportunidad de verlos, pero es una banda que en directo rezuma pura actitud, esencia, gran calidad y actualmente funcionando como cuarteto y haciendo este estilo de música que verdaderamente llevan a cabo de una manera excelente. Una de las últimas incorporaciones a la banda ha sido el batería Alex, al parecer un chico muy joven, pero bueno, se han rehecho a ello y presentan este Never Say Forever, último trabajo donde, si te gusta el hard rock marca estadounidense, rollo angelino, Guns N' Roses, Motley Crue, toda esa línea, la verdad que siguen siendo un grupo prácticamente que te, vamos, si es lo que te va, seguro que te va a gustar. Más melódicos son, y nos vamos al ámbito internacional, Hardline, que regresan con nuevo trabajo discográfico. Bueno, regresan, vienen funcionando en los últimos años de manera más o menos asidua. Human Nature, si no me equivoco, se editó hace ya algún tiempo y ahora presentan Live, el nuevo disco de la banda donde encontramos a Johnny Joely, que últimamente está, pero que muy ajetreado. Disco con Robert Rodrigo Band, disco en solitario y ahora disco con su banda, disco con Hardline. Escuchamos este Take a Chance que se encuentra dentro de Life, lo nuevo de Hardline. ese gran tema de hard rock melódico, un estilo donde tal vez no se reinvente demasiado, pero escuchar voces como la de Jenny Joely es impresionante. Y qué melodías, cómo cautivan. Y vamos a seguir con grandes músicos del rock melódico, grandes músicos de todos los tiempos. ¿Qué decir de una persona que empezó su trayectoria musical allá por el año 1964? Casi nada. Hablamos de Jim Petherick con Ides on March o con Survivor, dejando grandes himnos como Eye of the Tiger, por ejemplo. Pues en la actualidad tiene un inminente nuevo trabajo discográfico bajo su propia denominación de Jim Petherick World Stage y llevará por título este disco Winds of Change. Podemos ya anticipártelo con este Without a Bullet, Vain Fire. Escuchamos lo nuevo de Jim Petherick World Stage. I was bullied. Jim Petteri, fabuloso. Uno de los grandes músicos del hard rock, hour rock melódico de todos los tiempos. Sigue en activo y además, como podemos apreciar, haciendo grandes canciones como es este Without a Bullet Vein Fire, incluido dentro de su actual proyecto Jim Petteri World Stage. Y bueno, pues recomendable, espero que lo hayas disfrutado. Banda que va a sonar a continuación, banda japonesa, verdaderamente clásica, y no son Loudness, son Anthem. Llevan funcionando también desde los años 80, casi nada, con un puñado tremendo de discos editado, y van a presentar próximamente, si es que no lo han hecho ya, la verdad que estos trabajos están a punto de editarse, normalmente nos llega algún tema de adelanto, y cuando considero que es interesante, os lo ofrezco a vosotros, y creo que os va a gustar. Es un recopilatorio el que nos va a ofrecer la banda Anthem, de título Nucleus. Un tanto curioso, porque a pesar de que la banda lleva funcionando desde los 80 con un puñado de discos tremendos, pues han decidido brindarnos una recopilación de temas compuestos después de su reunión en el año 2011, demostrando que no han necesitado confiar únicamente en sus grandes éxitos para seguir adelante en esto de la música. Así que vamos a escuchar este Black Empire, incluido dentro de Nucleus, ese nuevo recopilatorio de los nipones Anthem. We'll be right back. heavy metal de primerísima calidad a cargo de todos unos clásicos como son Anthem desde Japón. Con ellos casi vamos a deciros adiós, porque nos vamos a reservar un temazo, porque es un temazo el que vamos a pinchar a continuación, un tanto extenso para terminar, que nos va a llevar hasta las 8 de la tarde. Hablamos de lo nuevo de Leverage, una banda finesa, a mi modo de ver nunca del todo valorada, tal vez porque no llegó en el momento en el que el heavy metal tradicional, power metal, heavy metal melódico resurgía, ya que debutaron discográficamente ya en el año 2006 con Tides. Luego editaron otros dos trabajos, como Blind Fire y Circus Colossus, este data ya del año 2009, y desde entonces realmente no habíamos tenido nuevo disco. Sí que editaron The Devil's Turn en 2018, un EP, que no sé si fue adelanto o no, de lo que ahora sí es ya un nuevo disco completo de Leverage, banda finesa de una calidad tremenda. Este nuevo disco lleva por título The Terminus, y en el mismo se encuentra un auténtico temazo como este Burn Love, vamos a decirlo bien, Burn Love Burn. La verdad que fantástica esta banda, que a mí siempre me cautivó con sus trabajos, y que insisto, igual por la coyuntura ya del heavy metal un tanto más de capa caída, nunca ha llegado a tener, a mi modo de ver, toda la repercusión que merecería. Regresan 10 años después de su último largo y nos presentan The Terminus. Con ellos, con Leverage, os decimos adiós, hasta la próxima. Gracias por la escucha y espero que te hayamos podido servir de algo, no sé de qué, pero de algo. Que te hayamos podido informar, que te hayamos podido entretener, que te hayamos podido hacer disfrutar con las canciones que hemos pinchado. Que las palabras de gente como La Contra hayan podido también ser de tu interés. Que te animes a ese Gasteiz in Metal con el cual hemos abierto hoy el programa y que tendrá lugar este próximo fin de semana. En definitiva, que esto te reporte algo. Gracias, hasta la próxima, agur.